situación es esta, ¿no? Yo creo que ya te explicaron ahí, hombre. La cuestión en juego aquí, hay intereses grandes, bienestar de los hombres en las calles, de nuestras familias, de nuestras comunidades, bienestar de los hombres adentro, ¿me entiendes? Llevamos ya un verbo de años buscando la verga, vamos a ver, por cuestiones que vos tenés bien claras, no nos llevaron a nada.
En las sombras del centro de confinamiento del terrorismo, Tecote, en El Salvador, el temido líder del barrio 18, el viejo Lin, enfrentaba sus últimas horas. Este hombre, que una vez controló un imperio criminal, ahora se encontraba acorralado por sus propios demonios. Con un pasado marcado por la violencia y el poder, Lin había sobrevivido décadas en el peligroso mundo de las pandillas. Pero su astucia y carisma ya no podían protegerlo. Mientras sus antiguos aliados lo traicionaban y sus enemigos se acercaban, el viejo Lin se preparaba para su acto final. En sus últimas 24 horas, el hombre que una vez hizo temblar a todo un país se encontró traicionado, acorralado y suplicando por su vida. Su cuerpo quedó tan destrozado que tuvieron que enterrarlo en un ataúd cerrado. El barrio 18, una de las pandillas más temidas de Centroamérica, ha convertido la capital salvadoreña en su reino personal. Y al frente de este imperio se encuentra Carlos Ernesto Mojica Lechuga, mejor conocido como el viejo Lin. Este viejo de unos 50 años, calvo y delgado, con una mirada que te hiela la sangre, es el viejo Lin, el cerebro detrás del barrio 18. A diferencia de lo que se podría pensar, Lin creció en la pobreza y la violencia, como muchos otros en El Salvador. Su infancia estuvo marcada por las dificultades y la falta de oportunidades, lo que lo empujó hacia el mundo de las pandillas desde joven. Y vaya que le fue bien en ese mundo. El barrio 18, bajo su mando, se convirtió en un monstruo de mil cabezas. Estamos hablando de una pandilla con más de 65.000 miembros solo en El Salvador. Para poner un ejemplo, es como si todo un estadio de fútbol estuviera lleno de criminales. Y no solo eso, estos tipos tienen presencia en 20 estados de EEEQ-NUSIC-UU y están aliados con la mafia mexicana. Ahora bien, sobre el viejo Lin circulan un montón de historias que te ponen los pelos de punta. Dicen que una vez mandó a descuartizar a una chica de 16 años solo porque era novia de alguien de la pandilla rival. Otros cuentan que desde la cárcel ordenaba matanzas como si estuviera pidiendo una pizza. La gente habla en voz baja, con miedo, porque nunca se sabe quién puede estar escuchando. Y...
solo nos queda llegar hasta el jefe de la mara. El que realmente da las órdenes a los presos de esta cárcel. El viejo Lin accede a hablar con nosotros.
Se le acusa de ser el líder histórico de la Mara 18, de la pandilla 18.
Sí. No, eso es una falacia. Bueno.
¿Una falacia?
Sí, me considero uno más de todos.
Uno más de todos. ¿Estos son sus acompañantes, sus guardaespaldas, digamos, compañeros sí, de la pandilla?
En nuestra pandilla nadie tiene guardaespaldas. Uh-huh. Porque eso me está ilustrando como un gran... O sea, quiero que te quites aquella idea de que esto es una mafia. Si hay un capo que pueda estar preso en alguna cárcel, está por el cuadro que está en prisión.
¿Usted por qué está en prisión?
Pagué 5 años por posesión de armas, pero luego me armaron un paquete.
Que se le acusa, pues, de matar a muchas mujeres, sí, y de ordenar el asesinato de muchas personas. ¿Qué tendría que decir a esto?
Son falsedades.
Por pertenencia a las pandillas se hayan llegado a morir 50.000 personas. ¿No le parece que es una auténtica barbaridad?
Me parece que sí. Por eso mismo estamos en lo que estamos.
¿Cree usted que este fenómeno se puede extender a España?
Desde luego que sí.
Y es que vivir en San Salvador bajo el reinado de Lin era como estar en una película de terror. La gente pagaba renta a la pandilla solo por el derecho a existir. Los negocios cerraban, las familias se mudaban y los que se quedaban vivían con miedo constante. Era como si la ciudad entera fuera una gran prisión al aire libre. Pero el poder de Lin no se quedaba solo en El Salvador. Su influencia se extendía por toda Centroamérica, llegando incluso a Europa. En España, por ejemplo, la policía detuvo a un grupo que quería montar una célula del barrio 18 en Barcelona. Es como si el veneno de Lin se hubiera esparcido por todo el mundo. Así como Lin controlaba las calles de San Salvador con puño de hierro, pronto descubriríamos que su dominio se extendía mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pero como todo imperio construido sobre la violencia, el suyo también estaba destinado a caer de la manera más brutal imaginable. ¿Cómo llegó el viejo Lin a convertirse en ese monstruo que aterrorizaba a todo un país? Para entenderlo, tenemos que retroceder al El Salvador de los años 70, una olla a presión a punto de estallar. En esa época, El Salvador era un polvorín. La mayoría de la población vivía en la pobreza más cruda, mientras una pequeña élite disfrutaba de todos los privilegios. La desigualdad y la injusticia estaban a la orden del día. En medio de todo este caos, nació Carlos Ernesto Mojica Lechuga. Lin creció como muchos otros futuros pandilleros, en la miseria y rodeado de violencia. Su infancia estuvo lejos de ser privilegiada. Al contrario, las duras condiciones de vida y la falta de oportunidades lo empujaron a buscar una salida en las calles. Fue en uno de sus viajes a Los Ángeles donde todo cambió. En las calles de Los Ángeles, el joven Carlos vio por primera vez a las pandillas en acción. Le fascinó su poder, su estructura, cómo controlaban las calles. Era como ver una película de gánsteres en vivo y en directo. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué un chico que ya conocía la dureza de la vida decidió meterse en este mundo? Algunos dicen que fue por la adrenalina, otros que por poder. Lo cierto es que Lin vio en las pandillas algo que no tenía: una identidad, un propósito, una forma de escapar de la pobreza. Cuando regresó a El Salvador, Lin no volvió con las manos vacías. Trajo consigo toda la cultura pandillera que había absorbido en Los Ángeles. Era como un virus que había mutado y estaba listo para infectar las calles de San Salvador. Y vaya que lo hizo rápido. Apenas puso un pie en el barrio 18, Lin empezó a escalar posiciones como si tuviera cohetes en los zapatos. Su astucia, su carisma y esa mezcla letal de conocimiento callejero y determinación lo catapultaron al tope en un abrir y cerrar de ojos. Pero el ascenso de Lin en el mundo criminal no fue un camino recto. Justo cuando empezaba a hacerse un nombre en el barrio 18, El Salvador se hundió en una guerra civil brutal. Y nuestro amigo Lin, siempre buscando una salida, decidió meterse de lleno en el conflicto. En 1980, Lin se unió al Partido Revolucionario de los Trabajadores, una facción de la guerrilla. Imagínate, el chico de las calles jugando a la revolución. Pero la cosa se puso seria rápido. En 1981, lo capturaron en una emboscada en Sonsonate. De un día para otro, Lin pasó de las calles a una celda fría y oscura. La cárcel, que para muchos es el fin del camino, para Lin fue una universidad del crimen. Ahí dentro, el viejo perfeccionó sus habilidades de liderazgo. Aprendió a manipular, a negociar, a imponer respeto. Era como si estuviera en un curso intensivo de cómo ser un jefe criminal. Pero lo más valioso que sacó de la prisión fue su red de contactos. Lin tejió una telaraña de alianzas que se extendía desde las celdas más oscuras hasta las calles de San Salvador. Cuando salió en 1982, tenía un ejército listo para seguirlo. Con toda esta experiencia a cuestas, Lin volvió al barrio 18 con una visión nueva. Ya no quería una simple pandilla, quería un imperio. Soñaba con una organización que controlara no solo las calles, sino también la economía, la política, todo. Era ambicioso, sí, pero Lin tenía el cerebro y los cojones para hacerlo realidad. Y vaya que tenía carisma el viejo. Cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando daba una orden, todos obedecían. Era como si tuviera un imán que atraía la lealtad de la gente. Sus seguidores no solo lo respetaban, lo adoraban. Para ellos, Lin no era solo un jefe, era un dios. Así, paso a paso, Lin fue forjando su leyenda, de pandillero novato a guerrillero, de prisionero a líder temido. Cada experiencia, cada golpe, cada victoria lo fue moldeando. Y el resultado final fue ese hombre que llegó a tener a todo El Salvador temblando con solo mencionar su nombre. El viejo Lin, el rey del barrio 18. El ascenso de Lin al poder no fue un paseo por el parque. Tras salir de la cárcel en los 90, se lanzó a conquistar el barrio 18 con uñas y dientes. Mientras otros pandilleros se contentaban con controlar una esquina, Lin tenía la mira puesta en todo El Salvador. Su estrategia era simple pero efectiva: lealtad o plomo. A los que se le unían, les prometía poder y dinero. A los que se oponían, bueno, digamos que desaparecían misteriosamente. Así, poco a poco, Lin fue subiendo escalones hasta llegar a la cima del barrio 18. Una vez en el trono, Lin no perdió el tiempo. Expandió el territorio del barrio 18 como si fuera un juego de Risk. Barrios enteros caían bajo su control. La pandilla se extendió como una plaga por todo El Salvador, y no se detuvo ahí. Pronto, el barrio 18 tenía presencia en Honduras, Guatemala y hasta en los Estados Unidos. Pero Lin no solo quería territorio, quería dinero. Y vaya que lo consiguió. Montó un imperio criminal basado en la extorsión, el narcotráfico y el sicariato.
No nos hemos comprometido a que aquí no van a haber muertos, definitivamente. Cero. Digamos a un nivel completo. Pero en cuanto a lo que es la violencia pandilleril, que son quienes aportaban la gran mayoría de homicidios en nuestro país, han mermado. ¿Ven? Creemos que está funcionando.
Desde el puesto de tortillas de la esquina hasta las grandes empresas, nadie se salvaba de pagar la renta. El que no pagaba, simplemente no amanecía al día siguiente. Y claro, estaba la guerra contra la MS-13. Lin la llevó a otro nivel.
Migrantes centroamericanos que huían de las guerras y de la inestabilidad en sus países se asociaron con grupos de barrio a los que llamaron Mara Salvatrucha. A medida que sus miembros fueron cayendo en prisión, se encontraron con la llamada mafia mexicana. Para asegurarse protección en las cárceles, juraron lealtad a la mafia mexicana y añadieron el 13 al nombre, convirtiéndose entonces en la Mara Salvatrucha 13.
Ya no se trataba solo de peleas callejeras, sino de una guerra total. Diseñó estrategias, planificó ataques, formó alianzas. Era como un general dirigiendo un ejército, solo que este ejército estaba formado por chavos con tatuajes y pistolas. Lo más impresionante es que Lin logró mantener el control incluso desde la cárcel. En 2009, el viejo fue sentenciado a 40 años de prisión por un crimen que dejó a todo El Salvador helado. Lin había ordenado el asesinato de su expareja, conocida como La Nena, en 2003. Pero no fue un crimen cualquiera. El cuerpo de la víctima fue desmembrado y sus partes esparcidas por diferentes puntos de San Salvador.
El 10 de diciembre del 2002, a eso de las 7:25 de la mañana, un transeúnte que dormía en el Parque Libertad encontró abandonada una bolsa negra sobre una banca y que en su interior había una cabeza humana del sexo femenino. Le informó a los agentes del CAN que custodiaban ese día la plaza. Se acercaron al lugar y descubrieron el macabro hallazgo, donde también encontraron residuos de arena y cal. Los agentes del CAN y personas que rondaban el parque coincidieron que a tempranas horas vieron a dos sujetos de apariencia pandilleril arrojando en la banqueta la bolsa, pero supusieron que se trataba de basura.
Era un mensaje claro. Nadie, ni siquiera sus seres queridos, estaba a salvo de la ira del viejo Lin. Tras su condena, fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a los criminales más peligrosos del país. Muchos pensaron que era el fin del reinado del viejo, pero se equivocaron de cabo a rabo. Desde su celda, Lin seguía moviendo los hilos. Usaba códigos secretos, mensajeros, incluso guardias corruptos para hacer llegar sus órdenes a la calle. El 2012 marcó un giro inesperado en la historia del viejo Lynn y el barrio 18. De repente, este criminal temido se encontraba sentado a la mesa con el mismísimo gobierno salvadoreño. El motivo: una tregua que prometía reducir la violencia en el país. Lynn, desde su celda, jugó sus cartas como un maestro del póker. Negoció, amenazó, prometió, todo para sacar el mejor trato posible para su pandilla. Y vaya que lo logró. De un día para otro, el viejo Lynn pasó de ser un nombre susurrado con miedo a ser un rostro en todos los noticieros. Los periodistas hacían fila para entrevistarlo, como si fuera una estrella de rock. Lynn, con su calva reluciente y su mirada penetrante, se paseaba por las cámaras como pez en el agua. Era surreal ver a este criminal hablando de paz y reconciliación. Pero Lynn no se conformó con ser una cara conocida. Aprovechó esta fama para infiltrar al barrio 18 en las mismísimas instituciones del Estado. De repente, había expandilleros trabajando en alcaldías, en programas sociales, incluso en la policía. Mientras tanto, el imperio económico de Lynn seguía creciendo. Ya no solo se trataba de extorsión y drogas, ahora tenía negocios legales. Lavaderos de autos, tiendas, hasta una discoteca. Claro, todos sabían que era dinero sucio lavado, pero ¿quién se atrevía a decir algo? Pero toda esta fama y poder tenían su precio. Lynn se había vuelto un blanco fácil. Rivales dentro y fuera de la pandilla, policías honestos, políticos que no se dejaban comprar, todos querían su cabeza. El viejo Lynn había llegado a la cima, sí, pero era una cima muy, muy peligrosa, así que ahí estaba Lynn, en la cúspide de su poder. Temido, respetado, famoso, pero también más vulnerable que nunca, porque en el mundo del crimen, estar en la cima solo significa que la caída será más dura. Y vaya que iba a ser dura para el viejo Lynn. De repente, las calles volvieron a ser un baño de sangre. El gobierno, presionado por todos lados, decidió que ya era hora de ponerse los pantalones. Pero los problemas de Lynn no venían solo de afuera. Dentro del barrio 18, las cosas se estaban poniendo feas. Algunos de sus lugartenientes empezaron a cuestionarlo. «El viejo ya está chocheando», decían. «Ya no tiene los huevos para manejar esto». Así, las divisiones internas empezaron a crecer como grietas en un muro a punto de derrumbarse. Y entonces llegó Nayib Bukele con sus políticas de mano dura. Este tipo no venía a jugar. Declaró la guerra total a las pandillas y el barrio 18 estaba en la mira.
Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente.
De repente, ser pandillero ya no molaba tanto. La gente que antes les tenía miedo, ahora los señalaba en la calle. La sociedad, harta de vivir con miedo, se volvió contra las pandillas. Ya no había simpatía, ya no había cultura pandillera. Ahora eran el enemigo público número uno. Lynn y sus muchachos se encontraron de repente sin el apoyo de los barrios que antes controlaban. Y entonces vino el golpe de gracia. La gran redada. Miles de pandilleros capturados en cuestión de días. El barrio 18 quedó descabezado, con sus principales líderes tras las rejas. Era como ver un castillo de naipes derrumbándose. Lynn, el gran jefe, el viejo temido, se encontró de repente acorralado como una rata. Sus opciones se agotaban. Sus aliados caían uno tras otro. El cerco se cerraba y el viejo Lynn, por primera vez en su vida, no tenía un as bajo la manga. Así que ahí estaba, el otrora rey del inframundo salvadoreño, viendo cómo su imperio se desmoronaba. La caída del viejo Lynn no fue como muchos esperaban. No hubo una épica persecución ni un tiroteo final. El fin legó dentro de las mismas paredes que habían sido su reino durante años, la prisión. En mayo de 2024, las tensiones dentro del sistema penitenciario salvadoreño alcanzaron su punto de ebullición. las políticas de mano dura del presidente Bukele habían desestabilizado las estructuras de poder de las pandillas en las cárceles. El viejo Lin, que una vez fue intocable, se encontró de repente vulnerable. La traición vino de donde menos se lo esperaba: sus propias filas. Antiguos aliados, sintiendo que el barco se hundía, comenzaron a voltear sus lealtades. Información crucial sobre las operaciones de Lin empezó a filtrarse a las autoridades y a pandillas rivales. El 13 de mayo de 2024, la violencia estalló en la prisión donde Lin estaba recluido. Lo que comenzó como una pelea entre reclusos se convirtió rápidamente en un ataque coordinado contra el líder del Barrio 18. Lin, a pesar de su reputación de dureza, se vio superado en número y ferocidad. Testigos dentro de la prisión relatan que Lin luchó hasta el final. La paliza fue tan salvaje que cuando los guardias finalmente intervinieron, su rostro era irreconocible. Las horas siguientes fueron un caos de rumores y especulaciones. Algunos decían que había escapado, otros que estaba en coma. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, fue aún más impactante. El hombre que una vez controló las calles de El Salvador con puño de hierro había muerto. La noticia de su muerte fue mixta. Para algunos, era el fin de una era de terror. Para otros, especialmente en los territorios controlados por el Barrio 18, fue un golpe devastador. Los rumores sobre las circunstancias de su muerte no tardaron en surgir. Algunos hablaban de una ejecución ordenada por el gobierno, otros de una venganza de la MS-13. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente sea una mezcla de todas estas teorías. La autopsia, cuando finalmente se realizó, reveló la brutalidad del ataque. El cuerpo de Lin mostraba signos de una violencia extrema, huesos rotos, laceraciones profundas y un trauma craneal severo pintaban un cuadro grotesco de sus últimos momentos. El funeral del viejo Lin fue un evento sombrío y tenso. Realizado en secreto para evitar represalias o ataques, la ceremonia fue pequeña y privada. Los familiares de Lin, temerosos de las represalias, optaron por un ataúd cerrado. El rostro que una vez inspiró terror en las calles de El Salvador nunca más vería la luz del día. Lo más impactante del funeral fue la ausencia del característico espectáculo que suele acompañar a los entierros de líderes pandilleros. No hubo despliegues de fuerza ni juramentos de venganza. El miedo a las autoridades y a las pandillas rivales mantuvo todo en un silencio sepulcral. Dentro del Barrio 18, la muerte de Lin desató una guerra de sucesión inmediata. Sin un heredero claro, diferentes facciones comenzaron a luchar por el control. Las calles de San Salvador, una vez más, se tiñeron de sangre, pero esta vez era sangre pandillera derramada por sus propios hermanos. A pesar de su brutal final, el mito del viejo Lin persiste. En las esquinas de los barrios controlados por el Barrio 18, su nombre aún se susurra con una mezcla de temor y respeto. Para una generación de pandilleros, Lin representaba un ideal. Un chico de las calles que llegó a la cima a través de la astucia y la brutalidad. Así terminó la era del viejo Lin. Un hombre que construyó un imperio de terror, solo para verlo desmoronarse en sus últimos momentos. Su vida y muerte son un testimonio brutal de la realidad de las pandillas en El Salvador. Un mundo donde el poder es efímero y la violencia es la única constante.
No estamos pidiendo que no llegue la policía, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo que vamos a sacar una silla sombría y vamos a estar ahí a permanecer sin hacer. No, el objetivo de esto es que se les permita a nuestros compañeros en libertad trabajar sin ser molestados por la policía, ¿verdad?
Sin ser molestados por tener un tatuaje. Pero supongo yo que si hay un miembro de una pandilla que ha cometido un ilícito, una violación, etcétera, pues obviamente
somos los primeros en pedir a la policía que tome cartas en el asunto.